Hola, buenos días, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de La Visión del Día. Hablamos hoy con Félix García Morillón. Saludamos a los compañeros, compañeras de Radio Paterna, Radio Almaina, Radio Encadenada y a quien nos pueda estar escuchando desde cualquier otro lugar o cualquier otro medio de difusión. Un saludo, enseguida volvemos con Félix García Morillón.
Los zapatos de piel blanca que compré tienen hoy muy mala cara, pues no para de llover. Gotea el agua del techo, se escucha el cielo tronar, como si fuera de nuevo a juntar la tierra y el mar. Pies en el barro, nada que perder, voy a andar paso a paso sin correr. Pies en el barro, lo más sensato es olvidar los zapatos que compré. El río llegó a mi puerta, sin pedir permiso entró, cargó con todas mis cosas y luego las abandonó. Pies en el barro, nada que perder, voy a andar paso a paso sin correr. Pies en el barro, lo más sensato es olvidar los zapatos que compré. Casas, jardines, deseos, sueños de los hombres son cartas escritas en tinta del agua de lluvia borró. Pies en el barro, nada que perder, voy a andar paso a paso sin correr. Pies en el barro, lo más sensato es olvidar los zapatos que compré. Pies en el barro, lo más sensato es olvidar los zapatos que compré.
Saludamos a nuestro compañero Félix García Morillón. Félix, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal estamos?
Aquí estamos y vamos con un tema que se ha hablado muchísimo de él y se sigue hablando, escribiendo y dándole vueltas, la transición. Pero tú lo quieres mezclar o sacar junto con el 15M, porque me has mandado una especie de titular, transición y 15M. Pues sí. Vamos a ello, a ver qué quieres contar. Y empezamos por orden, será la transición lo primero.
Bueno,
¿no?
Sí, yo te decía luego, antes de empezar la entrevista, sí, te comentaba que quizá me haya disparado un poco la reflexión. Es un tema que creo que hemos hablado en algún momento, o lo hemos tocado indirectamente. Pues un artículo que publica el periódico de mi sindicato, Rojo y Negro,
sí,
y que se titula El Número de Mayo, un artículo, una página entera además, ¿sabes?, que comentando, entrevistando a una persona que se llama Rubén Uceda, autor de cómics, y que ha publicado un cómic titulado Atado y bien atado, la transición golpe a golpe, 1969-1981, ¿verdad? Y el titular es... está claro lo que destaca, porque sabes tú, los titulares al final es muy importante, más que porque al final la gente solo lee los titulares muchas veces y luego en todo caso en diagonal algunos fragmentos de del artículo, estos artículos que son largos, una página entera de Rojo y Negro.
Sí, con letra pequeña. Dice,
todo este timo en colorines de la llamada transición ha funcionado muchos años de perlas, ¿no? Ya que a la transición se le llame timo en colorines me resulta, bueno, Vale, como metáfora panfletaria pudiera valerme, pero desde luego no me convence porque creo que hay ciertos errores profundos, ¿no? Te comentaba al mismo tiempo que leyendo otro texto que iba para Libre Pensamiento, ha suscitado una pequeña reflexión entre algunos miembros del Consejo, porque también hablaba de la transición un poquitín en esa línea. En este caso, con un segundo, pues recordaba citando otros dos libros bastante sugerentes de... Tengo que buscar otros libros, te los voy a decir en un mes. Sobre los muertos de la transición, ¿no? Y entonces comentaba cómo había habido hasta 590 muertos en la transición, asesinados, no decía ni siquiera muertos, decía asesinados durante la transición, ¿no? Obviamente, bueno, es una afirmación de este tipo que cuando yo leí eso en 590 asesinados, pues me resultó muy fuerte. Le dice Sabego, yo no me suena, es decir, pero en fin, yo lo viví y la memoria es frágil, como bien sabes, y 590 asesinados en la transición me parece complejo, ¿eh? Y al mismo tiempo, pues de alguna manera también venía a decir que la transición había sido la línea esta de atado y bien atado, ¿verdad?, que había sido un ejemplo de, ¿cómo diría yo?, de, pues eso, de borreguismo,
sí,
de falta de capacidad de lucha, de dejación, ¿no? Y que todo había estado controlado desde el poder, ¿no? Y al mismo tiempo, sin embargo, contrastaba con el 15M como una explosión de espontaneidad y estas cuestiones. Yo creo que no es correcto en ambos casos, ¿no? Y entonces yo creo que conviene tener visiones más ajustadas. Y los relatos, es importante elaborar buenos relatos que den una imagen de cómo la gente vive, cómo interpreta lo vivido, pero los relatos deben ser por lo menos primero verosímiles y luego deben ser respetuosos con los hechos, ¿no? Porque si no eres respetuoso con los hechos, yo creo que te entramos todos en unos problemas muy serios, ¿no? Entonces, volviendo a lo que nos ocupa, la transición. Bueno, yo no sé tú la viviste como yo, ¿no? Supongo.
Sí, más o menos.
Claro, teníamos añitos para unas cuantas cosas en aquel momento. O sea, que, ¿no? El primer problema cuando yo digo, oye, esto a mí no me salen los 500 muertos, me parecen un exceso, ¿no? No tengo yo ese recuerdo, porque 590 muertos en la transición me parece, digo, no sé a quiénes contáis y no sé dónde están los datos y quién cuenta, ¿eh? Ya sé que hubo muertos y unos cuantos y asesinados, ¿eh? Asesinado ya es un adjetivo jurídico, ¿no? Muertos es más descriptivo biológico, ¿no? Entonces, primera cuestión, digo, me dices cuándo es la transición, qué fechas hablamos, ¿no? Porque claro, los muertos para llegar a 590 obviamente hay que incluir a la ETA, supongo yo, y claro, me dijeron, sí, incluimos a la ETA. Y digo, pero claro, yo es que la ETA pienso que es un fenómeno que trasciende con mucho la transición, en todo caso es un fenómeno que comienza en el franquismo, que justo en la transición, pero terminada la transición es cuando más mata, pero que dura hasta 2010, ¿no? ¿Te acuerdas?
Sí.
El último muerto es 2010.
Sí.
Digo, yo una transición de 1968 a 2010, pues no lo veo. No lo veo. Como concepto me parece confuso. La transición, y hablando en el grupo, digo, yo en principio la transición, técnicamente hablando, es noviembre del 75, diciembre del 78.
Con la Constitución, 75, ¿no?
Se muere, el paso formalmente de que se ha muerto un señor que es el tirano y o el dictador, y se aprueba la Constitución, se vota y se aprueba. Y me dice uno, bueno, no, quizás hasta el 82, que es el gobierno del PSOE. Digo, bueno, eso lo podría admitir, porque obviamente en esa transición tan borreguil y tan tranquila, como tú recordarás, no estaba nada claro. No estaba nada claro. Y cuando Tejero da el golpe en el 81, fue en el 81, ¿verdad?
Creo recordar que sí.
Sí, en el 81, en febrero del 81. Pues yo creo que alguna vez te he comentado, yo no estaba viviendo con mi familia en esos momentos porque trabajaba en Coca y mi familia vivía en Madrid e iba y venía los fines de semana, ¿no? Y de pronto te sientes a 170 kilómetros de tu familia y dices, Dios mío, ¿y qué va a pasar? Porque podía triunfar, ¿no?
Sí, 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 sí.
Y si llega a triunfar, por lo menos a corto plazo, yo creo que a largo plazo no tiene ningún futuro, pues nos podemos encontrar con algunos cuantos muertos y yo no quería estar en primera línea de los sujetos perseguible, porque antes que yo había muchos más importantes, y me puedo encontrar con que no vuelvo a ver a mi familia en 3 meses o 4, porque digo, no creo que lleguemos a una guerra civil, pero en mi familia pasó en la guerra civil eso, que según se quedaron en un bando u otro, ¿no? Tardaron 3 años en verse y algunos no se vieron. Entonces, digo, yo puedo admitir que efectivamente el 82 que toma el poder el PSOE ya es un cambio más claro. Vale, 75 dictador, 82, estamos hablando entonces de que aparecen los socialistas, y tú te acuerdas que sí lo vivimos como una auténtica conmoción, lo de los socialistas.
Sí, sí, recuerdo el sitio, el lugar donde escuché la información de la noticia de la victoria del PSOE aquel día, por dónde iba, igual que recuerdo por dónde iba el día del golpe de Estado, dónde estaba, la imagen es exacta ahora mismo, a pesar de los años. Bueno, sí, lo vivimos. Vamos, sigue.
Pues eso, entonces lo vimos. Entonces, bien, lo que yo sí creo, por lo tanto, en estos momentos concretos, es que efectivamente, bueno, en ese periodo de 5 años, habría que contar los asesinados. Yo la verdad es que no me he puesto a contar. Hay 2 libros, uno publicado en Siruela, que se titula Los muertos de la transición, y había otro de un tal Tirado, no recuerdo bien si es este del cómic, posiblemente el cómic, sí, en el que también habla... No, es otro. Bueno, tendría que buscarlo ahora mismo, no lo encuentro, es una pena, pero lo tenía más o menos preparado, pero me he despistado y se me ha ido se me ha ido la cita, la referencia, porque ya digo, cuando te dan esas, yo siempre cuando me dan datos, inmediatamente voy a buscar datos, ¿eh? Voy a buscar datos a ver exactamente qué pasa, dónde están los muertos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a lo que vamos. Yo sí que creo que fue un periodo de la transición realmente agitado, de pacífico, tranquilo y borreguil, nada, ¿eh? Hubo huelgas duras, hubo asesinatos, algunos muy simbólicos. Hubo asesinatos de ETA, hubo asesinatos de los RAPO, todavía estaban funcionando, me parece recordar. Terra Jure hizo algunos amagos de... Bueno, aplicó la violencia, pero no mató a nadie, me parece recordar también, ¿no? Entonces, bueno, cualquiera que me cuente que aquello estaba atado y bien atado, bueno, es que hacer las reflexiones a toro pasado es muy fácil. Es el exceso etiológico de las causas. Ya lo que había ya predijo lo que iba a salir. No, podría haber pasado no lo mismo y podría haber tenido un costo bastante diferente. Que a medio y largo plazo la apuesta europea y la apuesta de los poderes fácticos de este país era una transición controlada en el sentido de que se pasara la democracia sin que hubiera saltos, bien. Que evidentemente la caída del régimen de Salazar y del régimen de los colonos en Grecia fue más tranquila que la de España, no me cabe la menor duda. O sea, yo no tengo detalle, digamos, no recuerdo que en Grecia ni en Portugal hubiera muchos muertos. Insisto, si contamos ETA, claro, ellos no tenían una situación como esa. Y la ETA es específicamente nuestra, nuestra de este país, quiero decir. Y además especial, es bastante mortífera, es decir, no llega a Irlanda, pero bueno, claro, es que Portugal y Grecia, comparados con Portugal y Grecia, bueno, pero Europa es mucho más grande, ¿verdad? Y en Europa, te digo, la caída de los países del este, puedes decir que lo que pasó en Hungría en el 50 y tantos y en Checoslovaquia en el 60, justo en el 68, pues a lo mejor no lo cuentas ahí, ¿eh? O la guerra civil en Italia, o lo que pasó en Irlanda, no sé si eso es transición o no es transición. En Europa la gente, bueno, incluso todavía la gente anda preocupada, bastante preocupada, porque que yo sepa, Ucrania es Europa, ¿no? Y ahí se están matando, uh-huh, en estos momentos, porque la transición que han hecho no está suficientemente asentada. Entonces, esa es lo que quiero decirte, que a mí me disgusta profundamente ese planteamiento. Porque yo sí que creo que fue un periodo duro, un periodo conflictivo, un periodo en que había una correlación de fuerzas muy a favor de las fuerzas del orden, en que evidentemente la evolución sociológica, de mentalidades, educativa, previa a la muerte del dictador, había generado un caldo de cultivo social propenso a cambiar, ¿eh? Propenso a vivir una sociedad completamente diferente, y que en ese sentido, ya te digo, aquella famosa frase de Suárez, diciendo que él solo había hecho normal, políticamente normal, lo que era socialmente normal, yo creo que es muy, muy descriptiva de lo que ocurrió. Y obviamente, dices tú, ¿es que los poderes fácticos estaban a favor? No lo dudo. Un ejemplo, una cosa que es pura especulación por mi parte, nunca fundamentada, y a lo mejor te la he comentado en alguna ocasión, yo siempre he pensado que el asesinato de Carrero Blanco fue conocido y tolerado por los servicios secretos de las grandes potencias, en concreto de Estados Unidos.
Sí, alguna vez lo hemos hablado, sí.
Eso, es que los detalles te dices tú, no entiendo, pero bueno. Porque era una figura que podía entorpecer mucho lo que podía pasar a continuación, ¿no? Y te comentaba un día también que a la muerte de al entierro de Franco solo vino Pinochet, ¿eh? Y a la coronación de Juan Carlos estaba aquí el de Alemania, el de Francia, estaban tres o cuatro. O sea, Europa dijo claramente de qué iba,
¿eh? Sí.
Y la Fundación Adenauer se volcó en financiar al centro derecha, a la derecha, y la Fundación Helmut Schmidt en financiar a los socialistas, que no eran nadie. No eran nadie estructuralmente. Entonces, eso por un lado. Y luego, si sigue esa cuestión, yo sí que es cierto, y tú lo sabes como yo, que obviamente, dada la correlación de fuerzas, hubo fallos muy duros. Y para mí, el fallo más duro, que sigue siendo que creemos todos, no es tanto, fíjate, ni siquiera la amnistía. Las amnistías tienen eso, que perdona a todos. Salieron muchos de ETA de la cárcel, salieron gente de comunistas, mucha gente de la cárcel, y además amnistía, o sea, borrón y cuenta nueva. Pero también salieron, o no se pudo luego condenar a los torturadores, el famoso emblemático Vil el Niño, ¿no? Uh-huh. No se pudo condenar. Y entonces yo creo que eso fue, bueno, es un precio grave que se paga, muy discutible. Yo hubiera preferido que hubiéramos podido hacer como se hizo en Argentina, ¿eh? Pero aquí no se hizo. Yo no, y me parece mal, eso sigo pensando que estuvo mal. Posiblemente no hubo manera, o no hubo poder para imponerlo.
Sí, se habla de correlación de fuerzas, entonces, ¿no?
Y es lo que te he dicho, la correlación de fuerzas era la que era, entonces, uh-huh, no. Y bueno, la amnistía benefició también a gente de izquierda, lo que pasa es que no permitió empurar a algunos de los que habían protagonizado represiones muy duras. Obviamente los de las represiones de los años 40, prácticamente ninguno quedaba en activo, los que las protagonizaban lo hacían, ¿no? Pero hubo, o sea, se fusiló a gente en septiembre de 75.
Y también hay que contar ahí la continuidad del aparato del Estado, ¿no? Jueces,
pero el Estado continúa siempre. Policías, en Bolivia, una república era continuado al servicio de la república. Ajá. Eso yo también habré comentado una vez contigo, la escena que salía en Doctor Zhivago, cuando el jefe de policía del zar terminaba de jefe de policía de los soviéticos. Yo no creo que ningún servicio de policía queme los archivos que tienen acumulados los anteriores. No me lo creo. O sea, la policía es la policía. Y al final, bueno, trabajan para quien trabaja. Yo no sé tú, pero yo no. Una depuración profunda de la policía se podía haber hecho. No se hizo. Tampoco una depuración profunda de jueces ni de militares. No hubo depuración de nadie.
a nadie.
Eso está claro, eso es un fallo, pero es que no se pudo. Y quizá lo que sí se podía haber hecho posteriormente, ya con mejorando la correlación de fuerzas, y ahí yo sí que me parece que algunos partidos, especialmente los de izquierdas o que se dicen de izquierdas, es todo el tema de la memoria histórica. O sea, a mí me parece, lo que sí me parece una vergüenza, pero no tanto de la transición, sino también actual.
Sí, sí.
Sigamos sin resolver el problema de las fosas.
Sí, 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 está claro. Las cunetas.
De la transición, ¿eh?
Sí, sí.
O no solo de la transición. O sea, me parece que es culpa, sigue siendo la culpa de mucha gente. Y que a mí el que echa peste contra la tradición dice, bueno, ¿y por qué ahora no hemos conseguido? 40 años después no hemos conseguido que por fin se haga un recuento. Bueno, el recuento de los asesinatos ya es bastante, se ha avanzado mucho, la historiografía avanza bastante, ¿no? El recuento de cuántos mataron al final, quién mató, eso se ha avanzado. Y los datos están ahí, pero vamos, no se haya hecho nada, las fosas, o muy poquito, esto sí que me parece absolutamente vergonzoso. Y yo creo, yo me considero parcialmente, no sé si tengo alguna responsabilidad en que no avance, pero si es un tema nuestro. Porque ahora no podemos alegar, yo antes te decía, la correlación de fuerzas. El ejército estuvo a punto de dar, bueno, los tanques, tú estás en Valencia. Ajá. Los tanques salieron a la calle en Valencia. Eso impresiona mucho, ¿eh? Que sí. Hubo tanques en las calles.
Que sí, que sí. Que los vimos, vamos, que los vimos.
Y hubo tiros dentro de las Cortes, al techo, ¿no? Pero hubo tiros. Entonces, bueno, entonces, y eso nos llevaría ahora a lo que ha pasado, digo, con el 15M. Claro, contraponía el movimiento de espontaneidad, de ocupación de las calles, de improvisación, de fuerte dinamismo, frente a lo otro. Pero bueno, ya te he dicho que lo otro sí que hubo fuerte dinamismo y movilizaciones. Lo que pasa es que, bueno, y el 15M también lo hubo, efectivamente. Pero ahí es un tema tradicional en la política. Una cosa son los movimientos sociales y otro es cómo esos movimientos sociales se cuajan en propuestas políticas que impliquen capacidad de transformar la realidad cotidiana de la gente. No sé si lo dejo claro. Pero tú puedes analizar las asambleas de barrio, como se montaron en el 15M, donde la gente hablaba de todo, a veces eran interminables, ¿no? Y sin acuerdos claros, y puedes tener con imaginación, aquí falta paris sobre chavizos, lo llaman democracia y no lo es, todos esos lemas brillantes que consiguen generar un acontecimiento de los que de alguna manera dejan huella, ¿sí? Como pudo pasar con el mayo francés. Algunos te dirán que el mayo francés, leyendo antes de allí un artículo de un francés sobre el mayo francés, decía que eso que era un acontecimiento en el cual la gente vivió una experiencia absolutamente novedosa. Y él, haciendo este francés, haciendo un estudio de los que actualmente viven y participaron en aquel movimiento, dice que sí se detecta en toda esa gente que les cambió un poco la vida, pero de diferentes maneras, muchos estilos. La vida en el sentido de que dominan más gente que luego militó o participó en movimientos ecologistas, en movimientos feministas, es decir, participó en colectivos que de alguna manera pretendían incidir en que se hiciera realidad alguna de las lemas fastuosos de la revolución del 60, de mayo de francés, ¿no? Y es posible que eso es lo que ocurre con el mayo, el 15M. 15M, de alguna manera, bueno, sería excelente que hubiera el movimiento, fue una experiencia muy bonita, ya lo hablamos tú y yo aquí en una ocasión, sí que cambió la agenda, sí que incidió en muchas cosas, pero, y es posible que gran parte de, siguiendo el modelo o la comparación con el mayo francés, de ese acontecimiento muy, muy, muy interesante, muy brillante, muy espontáneo, muy creativo, es posible que esa gente haya terminado mucha de esa gente dinamizando pues cooperativas de usuarios, movimientos ecologistas más radicales, un feminismo con más energía para... Yo creo que sí es cierto, ¿eh? Quizá la plasmación donde se ve más claro las deficiencias o las dificultades que tiene plasmar eso en propuestas políticas, quizás sea la evolución de Podemos, ¿no? Y la evolución de los partidos de izquierdas. Es decir, el 15M, su lucha contra la casta, un objetivo que hizo historia, ¿no? Y que se ha quedado, de alguna manera, en su enfrentamiento con el bipartidismo, para desmontarlo desde dentro y cambiar con una propuesta novedosa, pues, ¿qué quieres que te diga? Los resultados son muy magros. Evidentemente, tenemos un Partido Popular en proceso de descomposición, ¿no?
¿Crees?
Es posible.
Da la sensación, pero...
Ya veremos. Bueno, profecías, está muy tocado, ¿eh?
Como las lagartijas, que les vuelva a crecer el rabo, ¿eh?
Claro, está muy tocado. Bueno, luego hablaremos si quieres un poco. El caso de Zaplana, sí. es que y bueno, van a fallar la Gürtel enseguida, ¿no? Pero quiero decirte que está muy tocado y sobre todo le ha salido un competidor. Un competidor organizado, jovencito, muy respetable para la derecha oficial de este país, la del poder económico y cultural y tal.
Hay quien dice que incluso situado más a la derecha que el Partido Popular, o más...
Yo luego está a la derecha. Yo, más, ten en cuenta que dentro del Partido Popular hay gente de extrema derecha. No sé si estos tienen o terminarán teniendo, no lo sé. Pues ahora no, están creciendo, son muy pocos para saber. Pero vamos, ayer escuchaba por la radio a uno del PP, no me acuerdo quién era, diciendo que claramente que la gente se lo piense y que se dé cuenta de una vez que Rivera es un topo de la izquierda infiltrado para destruir al PP.
¿Un topo de la izquierda infiltrado, Rivera?
Para destruir al PP. Pero
desde luego disimula un mogollón.
Bueno, en fin. Pero claro, es que PP está aterrorizado porque su competidor es ese, ¿no? Entonces, decir eso de Rivera me resulta, digo, que es cosas tan curiosas, dice la gente. Entonces, quiero decir que, ¿qué es lo que ha quedado? Una socialdemocracia destruida en Europa, porque está destruida. Es decir, el mismo PSOE, bueno, no se ha hundido del todo, pero sigue sin levantar cabeza. Entre otras cosas, porque tiene un líder que no está en las Cortes, lo cual le dificulta ejercer, y que además tiene una confusión conceptual bastante honorable.
Has dicho una palabra adecuada. Está confuso absolutamente de todo, pero con cualquier tema, con Cataluña, con Madrid.
No,
yo me pierdo cuando lo oigo. Digo, pues este tío cada razona por un lado, razona por el otro. No lo tiene claro, para mí.
No lo tiene. No. Eso en parte también es un mal de los políticos actuales, porque están tan obsesionados por la lucha del poder que depende de unas encuestas,
claro,
y un seguidismo de las encuestas.
Y de los titulares de los periódicos, de alguna editorial, de por dónde sopla el viento, pueden cambiar de opinión en días, ¿no?
Ya te digo, entonces, lo que ha quedado, y luego los sindicatos siguen tan desarbolados como siempre. Es decir, la capacidad de convertir en luchas sindicales potentes que mejoren las condiciones de los trabajadores son escasas. Yo ayer, cuando era el periódico, que la CUP apoya completamente al PDeCAT para garantizar que el Torra sigue de presidente y lleva a los otros de consejeros, digo, no me lo puedo creer. O sea, decías tú que uno está confuso, pero el otro... Es que me desborda esto.
Resulta difícil de entender, sí.
Si no sea, porque incluso si eso tactismo político maquiavélico, en el peor sentido de la palabra, como ganen de verdad y se asienten los que representa al Puigdemont, a los primeros que se cargan es a estos en cuanto puedan, vamos. Pero bueno, es igual. Entonces, decir, ¿qué es lo que ha quedado? Bueno, del 15M, pues posiblemente lo que sí ha quedado es que sí que es cierto que hay bastantes iniciativas con capacidad de lucha en economía solidaria, movimientos vecinales, el feminismo ha rebrotado con mucha fuerza, pero que en la parte de institucionalización política seguimos donde estábamos. Entonces, y es una reflexión sobre eso, la dificultad de convertir este tipo de propuestas en algo políticamente operativo. Es posible, claro, un anarquista decía, ya os avisaba yo. Claro, evidentemente, yo puedo decir, ya te avisaba yo, que es que si te metes ahí, de alguna manera terminarás haciendo lo que, pensando como vives y no viviendo como piensas. Porque al final, la política sociológicamente tiene las reglas del juego, y una vez que estás en el Parlamento, donde hay además bastante gente que es gente normal, que intenta hacer su trabajo, que intenta hacerlo bien, pues también esta especie de demonización de todos los políticos, pues es como si ahora demonizáramos a todos los farmacéuticos, a todos los profesores. No lo veo. Al final parece que son gente, algunos serán más honestos que otros, aunque obviamente el trabajo que hacen pues es la gestión del poder. Uh-huh. Y eso provoca situaciones pues que cuando entran unos en el poder, se está viendo en Madrid, entran Ganemos, y obviamente empiezas a ver que reciben más subvenciones pues la gente que trabaja en las áreas y en los planteamientos próximos a los que están en el ayuntamiento, de cajón. Y si ganaran los otros, pues tendrían al revés. Es decir, como digo en broma, si entraran los del PP, financiaban las escuelas taurinas, grupos de flamenco y alguna cosa más, ¿no? Uh-huh. Digo, por ironizar mucho. Si entran estos, subvencionan. Uno de los estudios que han subvencionado es lectura feminista del soterramiento de la M30. Impacto de género en el soterramiento de la M30.
Bueno, pues bien.
Pues eso, pues bien. Yo me acordé rápidamente de uno de estos premios Nobel que daban de la investigación estúpida, y era el impacto de las ondas televisivas en el cerebro de los langostinos. Entonces, digo, bien, es una investigación, vamos, me parece de lo más sugerente, vamos a distribuirla, ¿no? Entonces, uno sabe esa parte. No me importa, porque de alguna manera, si yo voto a Podemos, espero que financien más aquellos proyectos que son coherentes con Podemos, que den cancha a la economía solidaria, a las cooperativas, ¿no? Digo yo. Uh-huh. Eso les he votado, para que cojan presencia. Hombre, no les ha votado para que mantengan los mismos asesores que los otros y ahora de una cuerda diferente. No, mire, para eso no les he votado. Tengo dudas, ¿no? Ni les he votado para que especulen lo que... No, yo les he votado para que hagan programas de izquierda. ¿Sí? Bueno, que les haya votado, supongo yo, ¿no? Y yo en Madrid, que sí les voté en el ayuntamiento, pero les voté para echar Esperanza Aguirre. Ya una vez que la han echado, ya no tenía más interés en el asunto. Pero vamos, prefiero, el otro día votando los proyectos que hacían, pues mira, me parece que votaba algunos, me gustaban mucho de ellos, otros no me gustaban nada, ¿no? Entonces, bueno, y eso que te convoquen para que votes, pues no es que me haga ilusión loca.
¿Te refieres a la participación ciudadana a través de...?
A ese tipo de participación. Tengo, sí, sí. Hoy no da tiempo porque vamos a otra cosa. Para la próxima semana me anoto, estoy viendo otras cosas que hacen en Estados Unidos que me parecen mucho más chulas. De participación. Esperamos que sí, que obviamente esperas que cumplan su programa, y su programa implica ayudar cosas que son alternativas. Uh-huh. Pues me parece bien. Eso yo no les acuso de ello, ¿no? Pero sí les podría haber pedido un poquitín más de rigor en lo que hacen, ¿no? Pero eso quizá es lo que te proponía de hablar a continuación un poco de ética y política.
Eso cuando empecemos con ese tema me avisas, porque ponemos música antes.
Pues yo creo que al llegar a este punto podríamos, hemos revisado lo de la transición en el 15M, hemos estado terminando ya en las implicaciones éticas de intentar cambiar, convertir un movimiento sugerente como el 15M es una propuesta política eficaz, y quizá podríamos hablar de ética a continuación, sí.
Vale, yo lo único que se me queda pendiente es una pregunta antes que no he tenido ocasión de hacértela, que con tu reflexión no podemos deducir tampoco sobre la transición, que es una transición modélica, que es el no va más y que es un ejemplo a exportar, que es lo que vende cierta parte de los que alaban, aplauden la transición española. Bueno, no es...
Yo creo que esas cosas nunca son exportables. Es que ya decir que la exportas me parece absurdo.
Cada no, pero que tampoco es un ejemplo, que buenamente puede. Tampoco es, podemos decir que es el no va más en la transición española. Que
Desde luego fue violenta, hubo muertos, y no, yo no diría nunca es el no plus ultra. A mí me parece que salió sustancialmente bien, en el sentido de que en un periodo muy corto sí que empezamos a vivir una sociedad. Tú lo sabes, la libertad de expresión, cosas de este calibre, libertad sindical, Es decir, sí me parece que supuso un aire fresco muy honorable.
Bueno, algunas cosas de Díaz Feliz tendrían que ser porque no había más remedio. Es decir, si era la transición hacia una democracia, pues que hubiera libertad sindical, libertad de expresión, libertad de asociación, partidos políticos, venía dado por cualquier transición. No hace falta que fuera la transición, claro, española en especial, cualquiera.
Efectivamente, yo no digo que sea la mejor del mundo mundial, pero porque además encima pilló con una recesión de bigotes. Y una decisión que luego empezó una recuperación y terminó en la gran fiesta colectiva de la exposición de Sevilla y las Olimpiadas, ¿no? Sí, momento sí. En que la gente se sintió como si hubiera pasado a un mundo diferente. Uh-huh. Bueno, a mí eso me parece un exceso. Me parece que puede ser tú una de mis tesis, que España nunca ha sido tan diferente del resto de Europa. Los tiempos han sido distintos, hemos asesinado unas veces más, otras menos que ellos, o sea, que depende de qué parte de Europa. Y entonces sí que una recuperación de que mirabas a los de fuera como con cierto complejo de inferioridad, y de pronto te sientes que perteneces a un país que, bueno, que parece que intenta hacer cosas de otro tipo, pues a mí me pareció bien. Yo había visto el franquismo, era mucho más cutre, hombre, mucho más triste.
No se puede comparar. Ahora,
modélica, no, es que no sé, de modelo para quién. ¿Modelo para quién? Pues porque no. Yo creo que no son exportables. Las transiciones se hacen desde el contexto concreto de cada sociedad, ¿no? Y bueno, yo sí que creo, y supongo que si indagas en cualquiera de las transiciones, en el país que haya sido, pues siempre te quedan cosas no modélicas. El caso de la transición de la Francia de Vichy, que fue colaboracionista de los nazis, a la Francia de la Quinta República, tiene puntos oscurísimos. El de Italia, ni te cuento. Los alemanes recuperaron la democracia bajo la bota militar de los yanquis, si no, no lo hubieran recuperado. No sé si... Entonces, yo no puedo opinar. Los alemanes buscaron su camino, y claro, el precio que pagaron ellos, guardaron un silencio sepulcral sobre lo que había sido el nazismo, de lo que no hablaron hasta los años 60. Y en Italia, yo no sé si en las escuelas realmente les han enseñado de la guerra civil que hubo en Italia después, o al final, la parte final de la guerra. No lo sé. Y de Vichy sabes que en Francia no se hablaba. Se hablaba de una resistencia que tampoco existió nunca. Vamos, no existió como cuentan que era. Entonces, no, modélica no. Fuera nuestra. Tiene puntos sugerentes, tiene puntos muy desagradables y logros que me parecen interesantes y otros no tanto. O sea, pero yo esto de llamarlo despectivamente el régimen del 78 como si fuera abominable, que es lo que te decía, es que el artículo este que te decía de rojo y negro es el que me puso un poco de los nervios, ¿sabes? Porque es que llega un momento y dices, no me parece bien, ¿no? Porque dice, es importante tocar la época de la Santísima Trinidad, porque es uno de los monstruos yonkis que recorre los pasillos narrativos de estas últimas décadas. Y a llamarlo monstruo yonki, vale, pero es una figura poética que no me convence de nada. Y dice, porque ese cuento resulta de grandísima utilidad para aplastar disidencias o justificar, por ejemplo, la perversión de una monarquía que no es otra cosa que una institución medieval que bendice la desigualdad, un coronado insulto a la inteligencia. Bien, vale, me parece divertido, pero decir esto hoy día yo creo que no tiene ninguna lógica. Bueno, son descalificaciones una detrás de otra. Vale, para un panfleto me parece correcto, pero vamos, yo he dicho mil veces en esta emisora y lo diré donde quiera que la monarquía ni me va ni me viene, no me parece en estos momentos interesante. Pero vamos, como institución, como la alternativa que me proponen, los que me proponen acabar como la monarquía, es una república, pues lo que te decía el otro día es que yo, ilusión por votar a un presidente de república, mira, cero.
Bueno, pues ponemos música aquí.
Ponemos música aquí.
Así nos da tiempo a hablar un poco del otro, pues unos segundos o unos minutos y volvemos enseguida.
Cuando pasó por mi calle el forastero me miró con un aire de tristeza. Yo sonreí y asombrado por su aspecto le seguí, dando la espalda a mi puerta. Él se alejó para no volver jamás, pero quizás me llevase en su cabeza. Dime, forastero, que atraviesas la ciudad y a este barrio vienes a parar. Si un día yo como tú podré viajar y contemplar desde lejos la pobreza. Para no volver jamás, pero quizás me llevas en su cabeza. Dime, forastero, que atraviesas la ciudad y a este barrio vienes a parar. Si un día yo como tú podré viajar y contemplar desde lejos la pobreza.
Seguimos en la segunda parte de la visión del día. Estamos con el compañero Félix García Murillón. Y Félix García Murillón, como sabéis, pertenece al Sindicato de Enseñanza de CGT en Madrid. Es profesor de filosofía, doctor en filosofía, escritor y otras cosas más. Félix, vamos con ese segundo tema. Ética y política. Claro, son temas tan abiertos.
Vamos a aterrizar rápidamente en alguna cosilla, ¿no?
Vamos a centrarnos, son muy abiertos,
¿no?
Sí, vamos a agarrarnos al tema de...
Yo te diría que hay una distinción que en una emisora anarquista debemos hacer desde el principio.
A ver.
Si algo, cuando yo estudié a fondo el anarquismo, el pensamiento anarquista y su práctica para mi tesis doctoral, una conclusión que era obvia, además, que es que era obvia, es que una distinción clara entre el anarquismo y el resto de las políticas entonces es que para el anarquismo lo de la ética era central.
¿Era?
Central.
Central, vale.
No se negociaba. Es decir, eso de que el fin justifica los medios no vale, no es de recibo. Esa es la tesis básica del anarquismo. Solamente los medios coherentes con los fines que buscamos podrán conducirnos a la sociedad que queremos. Porque lo comentaba más una vez, de alguna manera, si yo no soy capaz de prefigurar aquí y ahora ese mundo alternativo en el que creo, no lo voy a construir nunca. Uh-huh. Entonces, es una doctrina política para la cual la ética es central. Es decir, no hay problemas que no sean éticos. Los problemas siempre tienen una dimensión ética. Y es la ética la que debe orientar. Ética que en el anarquismo pivota en torno a dos conceptos fundamentales. La libertad individual no se negocia. No hemos nacido para obedecer, ni para ser esclavos, ni para recibir órdenes. sino para vivir de pie con dignidad y mirando a la gente a la cara, y somos solidarios. Creo que son los dos principios básicos.
Serían para ti mucho, lo fundamental, los dos pivotes, hay más.
Mucho. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es decir, la política, hay una distinción de Weber famosa, la política, la ética de la convicción y la ética de los hechos, ¿no? Es decir, ahora cuando te metes en política, vienen a decir, amparados en la teoría del mal menor, que es la excusa permanente, ¿verdad? El mal menor, los políticos tienen las manos sucias y tienen que ensuciarse las manos. Hubo una obra de teatro chula de Sartre, Las manos sucias, en la época que era más bien estalinista, ¿verdad? Y entonces, bueno, hay que mancharse las manos. Y eso implica, en algunos casos, obviamente, el asesinato. Porque los bienes mayores justifican los males menores. Uno de los ejemplos descarados en estos momentos, tú sabes que Israel no tiene fuerzas armadas, tiene un ministerio de defensa. Ellos no tienen ejército, tienen una fuerza de defensa. Porque ellos consideran que ellos nunca atacan a nadie, que siempre están a la defensiva.
Sí.
Y que para defenderse, obviamente, tienen que hacer cosas. ¿Cómo poner francotiradores para 200 metros asesinar a palestinos desarmados? Eso que es intrínsecamente inmoral, yo creo, ¿no?
Sí,
que creo. Está subsanado porque hay un bien mayor, que es garantizar la supervivencia del Estado de Israel. Se ha acabado. Y bueno, y tienes un ejemplo brutal, pues habrá que torturar a Lasa y Zabala porque la lucha contra el terrorismo justifica que yo a estos dos les tenga que aplicar tortura, porque si no, no logro. Entonces, los ejemplos se multiplicarían hasta la saciedad. Pero no querría ir a los ejemplos más grandes, sino a los más pequeñitos, ¿no? ¿Y por qué os digo por qué ha surgido? Bueno, porque en este momento nos encontramos de alguna manera en una situación peculiar, ¿no? Obviamente, una cosa que ha surgido como conciencia popular es una indignación, no ya solo por la aceptación, que en algún momento yo creo que casi todo el mundo podría estar aceptar, de que efectivamente en algunas circunstancias excepcionales hay que optar por el mal menor, bueno, a lo mejor. Lo que pasa es que empezar por ahí ya me parece que es empezar a justificarlo todo, ¿eh? Vamos primero a lo radical. Entonces, qué duda cabe que ha calado en la gente que, de alguna manera, la corrupción política ha alcanzado unos niveles absolutamente desmesurados. Ayer salía, a propósito de lo de Zaplana, claro, ya es el último, ¿no? O el penúltimo, perdón, porque aquí no sé lo que se puede decir el último. El penúltimo de la serie. Y claro, ponía una lista, unas fotos, un cuadro, de uno más de los ministros de Aznar. Claro, es que el querido Aznar, todos estos son de Aznar, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y de Rajoy.
También.
Claro, pero entonces dices tú, nos encontramos, me parece que te lo comentaba el otro día, en una pelea en estos momentos en este país en que dos de los partidos que nos están metiendo en una pelea desmesurada y no justificada, que son PDK, continuación de Convergencia, y PP, el de toda la vida, son partidos que yo diría sistémica e intrínsecamente corruptos. O sea, bueno, Convergencia tuvo que disolverse.
Sí, ya en teoría no existe.
Claro, pero es que están los mismos.
Bueno, pues se llaman de otra manera, ahora ya...
cambiado. Y PP, yo te decía antes, yo, vamos, no sé, ya veo qué pasa. Pero nos exponemos a que desaparezcan. Y, de alguna manera, algunos pesos pesados del PP se han librado. Pero se han librado, yo no sé por qué, porque si alguien se cree que Esperanza Aguirre nada sabía de la corrupción que había en todos los de su gobierno, que sería el equivalente de Aznar, ¿no? Uh-huh. Pues tú verás. Y si alguien se cree que el que sustituyó a Aznar como presidente de gobierno, y estamos hablando, por lo tanto, de 1900, no, de 2004, ¿no?
tú te sabes más fechas que yo. Yo tendría que ponerme a pensar ahora y así en directo no me sale.
Sí, sí, porque 2004 es cuando entra el PSOE, 2008 segunda vez y el 2011 tiene que irse.
Vale.
Sí, 2004. Es el atentado del 11M de 2004. Rajoy es el presidente de gobierno desde esa fecha, ¿no? Vamos, el líder del PP, ¿no?
Sí.
Es cuando le nombra y cuando pierde las elecciones, que consideran que ha sido por culpa de las maniobras de la izquierda, ¿no? Entonces, si alguien me dice que un señor que ha sido presidente de un partido desde 2004 hasta 2018, 14 años, nunca se ha enterado de nada, pues no me lo creo. Entonces, teníamos por un lado la extrema corrupción, aquellos que realmente van a la política para enriquecerse, sin ningún problema. Algunos porque simplemente piensan que son los de toda la vida, que es que el país es suyo. Y tienen de coger lo que tienen derecho a coger. Los que no tienen derecho son los pringados. Y es cierta, que creo que sí, pero no sé, la frase de la Marta Ferrusola cuando indignada, porque ¿cómo que un Montilla viene a ser presidente? Esto es nuestro.
Claro.
Que supongo que sí, ¿no? Lo de toda la vida, ¿no? Había aquel chiste cuando Franco se resucitaba y le preguntaba el nombre de los que estaban en la transición y dice, ah, aquel chico, no, su hijo, su hijo, ¿te acuerdas? No sé, venía a decir, oiga, si es que se han continuado, algunas son dinastías, empezando por Aznar. Entonces, empezando y siguiendo por el mismo Rajoy y Rato. Entonces, esa es la parte más corrupta. Luego, claro, nos hemos despertado aquí con el numerito este de Pablo Iglesias, ¿no? Que yo no sé tú qué opinas, pero me gustaría escuchar tu opinión. A mí me tiene perplejo varias cosas. Primero, que se están cebando con él de manera desmesurada. Yo creo que, es decir, hay cosas mucho más graves en este país que el hecho de que este señor, que claro, tienen dos sueldos de Congreso de Diputados, por lo tanto estarán ganando, no te puedo decir, 5 o 6 mil euros al mes.
Pues con 12 cada mil uno, euros cada
familiares,
uno.
Pues es fácil comprarse un piso de 600 mil euros, posiblemente.
Bueno, pero en teoría no cobran eso porque cobran 3 salarios mínimos, ¿no?
Bien.
Lo otro lo tienen que donar al partido.
Lo donan, ya veremos cómo lo hacen.
Bueno.
A lo mejor descubrimos eso, lo cual empeoraría su condición. Pues sí, eso es lo que tienen que cobrar. Ya lo veremos, supongo yo. Sí, pero están las dietas y tal. Pero bueno, en cualquier caso,
aprovecho para decir que nos quedan unos 6 o 7 minutos, Félix.
Perfecto, vamos deprisa. Entonces, vale. Lo que sí que creo es que dos cosas que a mí me parecen muy... O tres cosas que me llaman. Ya te he dicho que me llama la atención. Pues esto lo sacó el periodista este tan fascineroso.
Inda
este, ¿no? Que es un... Bueno, en fin, una lengua viperina también constitutiva, ¿no? Entonces, pero ahora, dejando esa parte, que a mí me parece grave, porque al final, bueno, algunos los machacan más que otros, ¿no? La segunda cuestión que digo, bueno, criatura, es que eres víctima de tus propias palabras. Es que no se puede ir diciendo lo que... Hay un proverbio muy antiguo que uno es esclavo de sus palabras y dueño de sus silencios. Si tú te pones ciego a decir que la casta es la que vive en chalés con piscina, pues macho, es que te has equivocado, ¿no?
Sí.
Porque además, astutamente dice que se ha ido a Galapagar. Claro, los que sois de fuera no os enteráis. Pues Galapagar es un pueblito en la sierra lleno de con mucho inmigrante, además. De origen norteafricano y también de otros lugares, ¿no? Nos ha ido a La Navata, que es una urbanización que está al lado de Galapagar y que pertenecería al segundo o tercer nivel de la clase pudiente de Madrid. O sea, la clase de los pijos están en La Navata. Y luego en algunos barrios de Madrid. Y luego el siguiente nivel, un poco más, estarían en La Moraleja, casi también otros. Y luego la Torrelodones, por un lado, y La Navata, que está muy cerca, son zonas urbanizadas. De casa, pues la que está, 2.000 metros cuadrados, ¿no? Uh-huh. Esa casa, 2.000 metros cuadrados de jardín con piscina, eso ya empezamos a... Digo, te has metido donde no debes. Pero puedes llenarte la boca como el profeta mesiánico impartiendo moral a todo Dios, ¿eh? Y luego a la primera de cambio meterme la pata, ¿no? Yo puedo entender que la salud de tu partido sea tu pareja. Bueno, uno se enamora de los que tiene cerca, y si la tenía cerca, pues igual se han enamorado, pero es que suena fatal. Suena fatal. Empiezas a ver las cosas de la familia. Pero si tú has dicho eso, criatura, tú no podrías estar ahí. De hecho, si tú has entrado en la política bajo los lemas, lo llaman democracia y no lo es, vamos a proponer un modelo regenerado de comportamiento político, tú tendrías que estar viviendo, tendrías que haber ido a vivir, pues era cosa del tipo de la esa de la cooperativa de viviendas entre patios, de la que hablaba más de una vez, o podrías haber ido en Madrid al Ensanche de Vallecas a un buen piso, ¿vale? Cómprate un piso más grande, si tampoco me pasa nada. Pero tendrías que haber vivido un poco acorde, si adquieres, con lo que viven las personas que tienen tres salarios mínimos, que son 2.700 euros, no, 2.400. Hasta 800 ahora, es igual. Vete a vivir a un piso de esos. Y un piso de esos, no, esa gente no se puede comprar un piso de 600.000 euros, lo tiene fastidiado. Bueno, si tiene la suerte, tiene un padre que tiene unos pisos que sirven como aval, lo cual me hace dudar, ¿no? De exactamente, al final, cuáles son tus orígenes. Entonces creo que ahí hay un fallo de ética muy importante. Porque sí que iríamos un poco entonces ya a lo de los anarquistas. De alguna manera, eso podría ser a uno más modesto, o haber hecho lo que hizo Mújica. Si hay gente, políticos que han dado testimonio de que se puede hacer de otra manera, tú sabes que Mújica se quedó en su casa. Uh-huh. Era una casita baja, no te digo fue una chabola porque no lo era, pero una casita muy modesta. Y así siguió. No le planteó ningún problema, ni siquiera de seguridad, no sé si tendría seguridad o no, o simplemente confiaba en que no le iba a pasar nada en general. Entonces yo sí que creo que hace falta una sigue haciendo falta siempre una regeneración profunda de lo que es la ética política, ¿no? Es decir, la ética política, y en eso creo que es igual que el otro día te contaba que yo pienso que el anarquismo tiene muchas cosas que decir para proponer modelos federales que nos alejen de una Europa burocrática controlada por las, yo lo prefiero llamar las élites extractivas, no la casta, o lejos de federalismos fragmentadores, identitarios, tipo lo que pretenden en Cataluña, lo que pretenden en la Liga Norte, en Italia, ¿no? Federalismo anarquista, no, el federalismo solidario, que proponía el federalismo para garantizar de alguna manera un control mejor del poder. Una fragmentación hasta su disolución. Y de mismo modo, en el caso de la ética, es decir, el anarquismo propone una ética que debe estar presente en cómo te comportas en cada momento. Es decir, tiene que regir, no es el mundo al que vas, no, es que tu vida tiene que ejemplificar, prefigurar cuál es la vida de lo que tú crees que tendrían que ser las personas que ocuparan cargos. Claro, nosotros diríamos de mandatarios, ¿no? O cargos de representación, no ni siquiera de representación, pero cargos de gestión, como tú quieras llamarlo, pero cargos de este estilo, ¿no? Tendrías que proponer una vida coherente. Y luego, claro, hay una cosa que me deja sumamente preocupado igualmente de esa deriva, que indica que a lo mejor se han dejado contagiar por ciertas prácticas que no debieran ser las suyas, ¿no? Que es la deriva de consultar a las bases. Pero consulta a las bases si él debe seguir en el cargo. No sé si te das cuenta, es una consulta de corte carismático.
Sí, caudillismo. Le llamaba al compañero de programa, eso es peronismo.
Claro, peronismo, caudillismo, líderes sí, carismáticos.
Sí, sí,
esa es la fundamentación fascista del poder. El líder carismático, eso era Berlusconi. Y mucho más todavía Mussolini. Berlusconi tenía carisma, por eso ganaba. Y lograba identificar Italia con él. Y este de pronto dices, ¿vais a cuestionar al líder? Bueno, ya lo hizo en Vista Alegre 2, ¿no?
Sí.
Y dice, Dios mío, se os ha metido un líder. Y los líderes o son funcionales o desde luego son de otro tipo, e incluso los funcionales son un peligro. Toda la tesis anarquista de la rotación constante es muy clara y muy obvia. Una de las funciones es evitar ese, ¿no? Entonces sí que es una pena en la evolución. Vuelvo a la primera parte de lo que hemos hablado hoy del 15M, esta parte que lo ha institucionalizado en propuestas de organización política, que se ha arriesgado a meterse en las Cortes, es que han tardado poco, y encima dentro de las Cortes, bueno, ya se le vio cuando arruinó, tendrían sus razones, que tú no puedes, cuando empezó las negociaciones con el PSOE,
sí,
Rajoy gobierna por culpa de los dos, no solamente por culpa del PSOE.
Sí, está claro.
Y entonces, yo de vicepresidente luego hablamos, pero tú has empezado mal ya, ¿no?
Sí, aquella rueda de prensa fue, claro, tremenda,
pero
sí.
Pero, bueno, no sé si le votarán otra vez. Pero si le votan otra vez me preocuparía. Porque al final, claro, como decía un cura vasco que era inspector de filosofía y conocí yo, dice, al final en España tuvimos Fernando VII porque no lo guillotinamos, como hicieron los franceses con Luis XVI. Y dice, pues bueno, no es que esté a favor de la guillotina, pero evidentemente al final la famosa afirmación de que los pueblos terminan teniendo los gobernantes que se merecen, pues así es. A mí Puigdemont me parece un señor muy mediocre, muy de derechas, muy pagado de sí mismo últimamente, todo lo mismo, pero lo han vuelto a votar. Ellos sabrán lo que hacen, ¿no? Entonces, es la necesidad, yo creo que ahí los anarquistas tenemos que ir dando la vara en la exigencia de absoluta coherencia política y en ética, perdón. Y en este caso concreto, lo de Podemos, yo creo que han quedado todas, bueno, no digo Podemos en general, sino fundamentalmente Pablo Iglesias y su círculo inmediato, el mejor Monedero, que obviamente han salido a defenderle sin fisuras.
Tenemos que acabar, Félix.
Pues acabamos
ya. Seguiremos la semana que viene con más historias, con más temas. Alguno incluso nos podemos repetir o volver sobre él. Tiempo tendremos. A ver cómo evolucionan las cosas y mientras tanto, pues páselo usted muy bien.
Lo mismo os digo, que tengáis unos buenos días, que ya aquí parece que se está sentando la primavera, pero es discutible.
Bueno, ya veremos. Porque
bueno, antes, que tengáis un buen día.
Igualmente, hasta luego.
pecho no ha vuelto a estar recostada. Cuando a menudo nos sacude el miedo, cuando he perdido tu espalda, cuando encontramos solo vacío, mi amigo.
Me llames de amigo si me vas a dejar.